4, versículo del 11 en adelante. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Santo, santo, santo. Gloria al que vive y reina. Bendecimos su nombre. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. Es un texto sumamente largo. Y aunque lo que quiero dar énfasis al 11 y al 12, pues, pero para que tenga, ¿verdad? Esté claro el mensaje, pues quiero leerlo completo. Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero en esta mañana darle énfasis al 11 y 12, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te adoramos, oh Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta bendición preciosa en esta mañana, que tú nos concedes estar en tu casa, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos permitiste ver un nuevo día, porque nos permitiste levantarnos de nuestras camas, oh Dios, porque nos ha dado la salud, Señor, porque nos ha dado la vitalidad, el entusiasmo para acercarnos hasta tu casa, oh Dios. Señor, en esta hora te presento esta palabra que ha sido leída. Comienza, Señor amado, a abrir nuestro entendimiento, Señor amado. Abre mi entendimiento, mi Dios del cielo, para que yo pueda transmitir el mensaje de tu palabra en esta mañana. Señor, pero sobre todas las cosas, prepara, Señor, los corazones, las mentes de mis hermanos para que puedan recibir esta palabra, para que la puedan atesorar y puedan ser hacedores de la misma, Señor. Bendice a aquellos hermanos que no se han podido acercar a tu casa porque están enfermos, mi Dios, porque están presentando diversas situaciones en sus hogares. Te pedimos que seas tú tomando el control de cada situación en cada hogar, que seas tú tomando el control de cada vida, oh Dios amado, y que tú le des una victoria poderosa, mi Dios, para que prontamente nos podamos ver en tu casa adorando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y amén. Si alguien me puede traer un poquito de agua, se lo agradezco. Gloria al Señor. Vamos a estar culminando en esta mañana una serie de enseñanzas que ya comencé sobre la misión de la iglesia. En el día de hoy vamos a estar hablando de la tercera misión de la iglesia, edificar.
Lo miro.
Edificar un cuerpo de creyentes conforme a la imagen de Cristo. Es que está caliente. No sé si es el que la Biblia que tengo, ¿verdad? Que me está. Se puede prender ese abanico también. El abanico. Vamos a estar predicando, ¿verdad? Hablando sobre edificar la iglesia, tiene como misión edificar el cuerpo de creyentes conforme a la imagen de Cristo. una mujer cristiana que había experimentado un proceso doloroso de tratamiento de quimioterapia por causa de su cáncer, comenzó a sentir los signos y los síntomas de ese terrible tratamiento de la quimioterapia, y entre los síntomas experimentó la caída de su cabello. Y ella, pues, para solucionar esta situación, no se sentía cómoda con tener su cabeza sin pelo. Ella comenzó a utilizar sombreros, pelucas. Llegó el momento que su tratamiento culminó y ella continuó usando sus peluquitas y sus sombreros, pero llegó el momento que ella se dio cuenta que poco a poco su cabello comenzó a crecer. Imagínense lo contenta que ella se sentía, porque ya tenía las posibilidades de, en un momento dado, realizarse el peinado que ella estaba tan acostumbrada a realizarse, con el cual ella se identificaba como mujer. Y llegó el momento que ya su cabello estaba listo para hacerse ese peinado, pero para sorpresa de ella, el pelo le había crecido, pero dentro del cabello había un mechón que había crecido de una manera rebelde, que ella lo trataba de peinar y no podía, se mantenía parado y no era. Dentro de mi familia hubo una persona que sufrió una condición de alopecia donde perdió cabello, especialmente en la parte de atrás, y se le hicieron unos vellones donde no tenía nada de cabello. Cuando le creció, una persona que tenía un pelo bien lacio, como de chino, de esos que se lavaban y no había que hacerle nada más. Y llegó el momento que cuando le creció el cabello en esas áreas donde tenía los vellones, no le creció como el que tenía. Le creció como esponjado, porque ni tan siquiera rizo. Y ella, cuando fue a la estilista, le dijo: ay, que ahora tú tienes un cabello combinado. O sea, que entonces ya ella tenía que comenzar a cuidarse su cabello de otra manera, porque ya no era simplemente lavárselo y dejárselo secar así, porque necesitaba ahora pasarse el blower y ahora hay que pasarse plancha también. Pues esta dama creyente, cristiana, que había experimentado este proceso, comenzó a sentir frustración, porque ella trataba de hacerse el peinado que antes ella se hacía, pero ese mechón de pelo que estaba bien visible estaba rebelde. Llegó el momento que ella estaba tan frustrada que pensó en cortarse ese mechón de cabello, pero pensó: bueno, si me lo corto, pues no me va a quedar bien. Y decidió, con mucho gel y con mucho spray, acomodárselo y acostumbrarse a ese mechón de cabello rebelde. Pero mientras ella estaba tratando con ese asunto de su cabellera, como creyente, pues uno a veces medita mucho en todos los acontecimientos para ver si hay alguna enseñanza. Y ella comenzó a darle gracias al Señor, porque ella decía: Señor, en muchas ocasiones yo tengo áreas de mi vida que son rebeldes, y yo te tengo que dar gracias porque tu naturaleza es una naturaleza paciente y amorosa, que cuando yo estoy experimentando en mis relaciones interpersonales mechones de rebeldía, como de enojo, de ira, de envidia, ahí tú comienzas a suavizar y comienzas, ¿verdad?, a moldearme para que entonces eso vaya bajando y hasta que se vaya. Que no haces como quería hacer yo, que me cortas como que me talas. Gloria al Señor. Ella entendió que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana.
Amén.
Gloria al Señor. Qué lindo, amado, que nuestro Dios, como siempre digo, es un Dios de oportunidades. Que nuestro Dios es un Dios que no se cansa de tratar con cada uno de nosotros. Aleluya. Doy gracias al Señor por eso. A través de la palabra, amado, vemos, ¿verdad?, a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la comunión íntima con el Señor, con otros creyentes, nosotros como personas vamos tomando aquellas partes que son rebeldes en nuestra vida. Una vez nosotros venimos al Señor, que venimos con tantas malas mañas, en la medida que nosotros nos vamos enfrentando y a la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos va confrontando con tal vez unas actitudes que no son las mejores, las más saludables, y le vamos dando la oportunidad al Espíritu Santo que comience a moldear a nosotros esas áreas que son rebeldes. Gloria al Señor. El Señor va suavizando hasta que llegamos al momento que vemos y decimos, wow, qué mucho yo he crecido en el Señor. Qué hermoso, amado. Eso es sumamente precioso cuando Dios va reemplazando esas áreas rebeldes y nos va moldeando, y en vez de ira, de enojo, de egoísmo, de envidia, lo va reemplazando por paciencia, por amor, por espíritu de perdón, por tolerancia, por gozo, por misericordia, por compasión, por todos esos frutos del Espíritu. Amado, nos tenemos que gozar por ello. Vemos que el Señor no se rinde, el Señor continúa moldeándonos de día en día a cada uno de nosotros. Y la iglesia juega un papel importante en esa creación de esa nueva criatura en cada uno de nosotros. El que nosotros podamos ser edificados y podamos transformarnos conforme a la imagen de Jesucristo, a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través del testimonio, a través de conductas que se modelan, que nosotros estamos viendo y decimos, oh, yo quisiera ser como aquella persona que ha experimentado tal vez una situación difícil con una pérdida de un hijo, pero lo vemos con esa paz, lo vemos con ese gozo, lo vemos con esa fortaleza, y ahí, ¿verdad?, en esa comunión en la iglesia comenzamos a ver y a experimentar y aprender cómo es que nosotros como iglesia nos debemos de conducir. La iglesia tiene como misión, tiene una triple misión, que es ganar almas para Cristo. Y la semana pasada estábamos hablando que para ello se necesita que nosotros tengamos un gran compromiso, que tengamos, nos esforcemos para realizar y sembrar la semilla, no importando cómo veamos la condición del terreno. Nosotros como segunda misión como iglesia tenemos el ser adoradores, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios continúa buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Dios también quiere que su iglesia edifique un cuerpo de creyentes conforme a la imagen de Cristo. Por eso es que es sumamente importante, amado, que como líderes nosotros nos preparemos, nos capacitemos en la palabra, y que no solamente hablemos de los aspectos bonitos de la palabra, sino que también dentro de la palabra hay aspectos que necesitan en nosotros, que son aspectos donde nos corregimos, donde el Señor nos corrige a través de la palabra. Y es por ello que es bien importante que como líderes podamos aprender, podamos enseñar lo que dice la palabra sin quitarle y sin añadirle, porque Dios quiere que su iglesia cumpla con esa misión de edificar un cuerpo de Cristo conforme a la imagen, edificar un cuerpo de creyentes conforme a la imagen de Cristo, que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo en nuestras actitudes, en nuestro accionar, en nuestra toma de decisiones. A gloria al que vive para siempre, porque dice la palabra que por sus frutos nos van a conocer. Aleluya. Y en medio de eso, una vez nosotros recibimos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, que el Espíritu Santo entra y hace morada en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ahí comienza ese proceso de transformación. Es un proceso, amado, que es paulatino, que no es de la noche a la mañana. Un proceso donde se comienza a renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, donde se comienzan a sacar las ideas viejas, erróneas que teníamos, y ahora comenzamos a echar a esta computadora las ideas que son correctas conforme a la palabra del Señor, actitudes, sentimientos, pensamientos, todo eso comienza a ser transformado gracias a la palabra y al Espíritu Santo, que comienza a revelarnos de día en día esa palabra. Vemos que Isaías, el profeta Isaías, reconoció la labor que Dios hacía para esa transformación. Y en el capítulo 64, versículo 8 de Isaías, él escribió, dijo ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías reconocía que como divino alfarero que era el Padre, él tenía la capacidad de formarnos, de darnos la forma que él quería, amado. La casa del Señor es la casa del alfarero. Aquí venimos y en muchas ocasiones nuestras vacías, nuestras vidas están destruidas. A veces cuando llegamos a la casa del Señor, ni tan siquiera sabemos y conocemos cuál es el propósito por el cual Dios nos diseñó, cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Pero una vez nos acercamos al Señor y nos depositamos en esa rueca, y ahí el alfarero comienza a darnos esa forma, a darnos vuelta, gloria al Señor, y a formarnos. Ese proceso es un tanto doloroso. El alfarero, cuando comienza a trabajar con ese barro, lo comienza a presionar, le comienza a dar golpes, gloria al Señor, comienza a quitarle partículas que se han adherido a ese barro, que tienen que ser quitadas, porque cuando entonces se lleve esa vasija al horno, si esa partícula extraña se queda ahí, esa vasija se va a echar a perder y se va a romper, y no va a cumplir el propósito por el cual el alfarero la diseñó. El proceso, amado, de ser transformado, de que el creyente sea transformado a la imagen de Cristo, en muchas ocasiones es un proceso doloroso. ¿Y a quién le gusta sentir dolor? A nadie. Pero la realidad que es que ese proceso, amado, es doloroso. Vemos cuando en situaciones específicas cada uno de nosotros pasamos y atravesamos por problemas difíciles, y vemos cómo a través de esos problemas lloramos, en muchas ocasiones gemimos ante la presencia del Señor, esperamos que Dios haga algo en esa situación en particular, pero amado, eso no deja de doler. Y vemos que en muchas ocasiones, en medio de ese desierto que estamos atravesando, no conocemos el propósito por el cual Dios nos está permitiendo que atravesemos por ese desierto. Pero una vez llegamos y culminamos ese proceso de esa prueba tan terrible, entendemos, tenemos claridad de por qué Dios lo permitió, y tenemos que darle gracias al Señor, porque es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Porque una de las cosas que nos hace crecer como creyentes son las pruebas, es el sufrimiento, son las dificultades, aunque no nos gusten, amado, pero es una realidad. En muchas ocasiones, cuando estamos, todo está bien, adoramos al Señor, nos gozamos, pero en muchas ocasiones no tenemos un compromiso. Una vez cuando nos sentimos que estamos ahogados, nos sentimos que el agua ya nos está subiendo hasta la nariz, que sentimos que nos vamos a ahogar, es entonces que nosotros nos comprometemos y buscamos al Señor como se busque, gloria al que vive para siempre. El barro resiste esa presión, y cuando una vez es echado al horno y sale, amado, es una vasija hermosa, la cual va a rendir un propósito para aquel hogar donde se lleve esa vasija. Nosotros como creyentes, en el Salmo 138 nos dice que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Hemos venido aquí, no hemos venido al azar, no hemos venido porque sí, para comer, para disfrutar y nada más. Dios nos ha traído a la tierra con un propósito, amado, y cada uno tiene un propósito, gloria al Señor. Dentro de la misión de la iglesia, cada uno de nosotros tiene que rendir y cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha diseñado. Cada uno de nosotros somos vasijas diferentes, gloria al Señor. Así como en el Antiguo Testamento habían diferentes vasijas para diferentes usos, así nosotros somos, en las manos del Señor, vasijas que Dios tiene para con nosotros, propósitos diferentes. Está de nosotros el buscarlo en espíritu y en verdad en oración, para que Dios nos revele cuál es el propósito, cuál es el uso que nosotros tenemos para con el Señor. Gloria al que vive para siempre. Pero no solamente, amado, cuando pensamos en el proceso de edificar un cuerpo de creyentes a la imagen de Cristo, esa función no es únicamente exclusiva de nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Eso es bien importante que lo entendamos. Que sí, es sumamente importante porque que el Espíritu Santo comience a moldearnos a nosotros, porque la realidad es que si el Espíritu Santo no nos revela, no nos redarguye de pecado, nosotros no podemos ser transformados. Pero hay otra parte que le corresponde a la iglesia del Señor con relación al crecimiento de los hermanos unos con los otros. Y eso es lo que yo en esta mañana quisiera, que como iglesia creáramos conciencia. Gloria al que vive para siempre. Que nosotros como iglesia jugamos un papel importante en el proceso de desarrollar creyentes a la imagen de Cristo. ¿Y cómo el Señor lo hace? La palabra que acabo de leer nos explica que el Señor llama personas para diferentes ministerios, para pastores, evangelistas, misioneros, maestros. Él llama líderes comprometidos con su obra, comprometidos con el Señor, para que entren en ese proceso de edificar a un pueblo, para que entren en ese proceso de enseñar a un pueblo, para que entren en ese proceso de discipular a un pueblo. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Vemos, amado, que el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mientras yo meditaba en esta porción bíblica, siempre cuando me veía leyendo este texto, tal vez en muchas ocasiones yo me veía corriendo la carrera de una manera aislada, corriéndola yo, gloria al Señor, y el Señor ayudándome a mí. Pero mientras meditaba y escudriñaba esta palabra, ahí no dice corre la carrera, gloria al Señor que tiene por delante. Ahí habla de corramos con paciencia, o sea que no lo habla en singular, sino que lo habla en plural. Que cada uno de nosotros como grupo, como congregación, aleluya, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a correr la carrera juntos. Gloria al que vive para siempre. Gloria al que vive, para que podamos alcanzar la meta. Y esto nos da una idea de lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esa carrera. Dios llama a gente y los capacita con el propósito de que ayuden a los diferentes creyentes, porque unos están más maduros que otros. Pero, amado, nosotros nos gozamos y nos alegramos cuando las vidas vienen a los pies del Señor. Cuando reciben a Jesucristo, esa persona que acaba de recibir a Jesucristo como el salvador de su alma es un bebé espiritual, es una persona que comienza a gatear, que comienza a caminar, pero cuando, como es un bebé, comienza, se tropieza, se cae. Y los que son más maduros en la fe, los que llevan más tiempo, los que ya han pasado por un proceso, gloria al Señor, de madurez espiritual, estamos llamados, gloria al Señor, a ayudar a aquellos que están en ese proceso, de que están gateando, de que están comenzando a caminar en los caminos del Señor. Es por eso que en medio de la carrera hay unos que tal vez van al frente enseñándole a otros cómo pueden, cómo lo enseñan a cómo correr la carrera sin fatigarse. A un paso, gloria al Señor, tal vez no ligero, pero sí un paso persistente, pero seguro. Porque hay creyentes que cuando vienen a los caminos del Señor están en ese primer amor y quieren ir a las millas, a las millas, a las millas. ¿Y qué pasa? Que cuando un atleta va a las millas, que se cansa en el camino y en muchas ocasiones se queda en medio del camino. Y los vemos que entonces tienen que estar recogiéndolo en las ambulancias. Pues los creyentes más maduros tienen que estar pendientes a aquellos que están comenzando la carrera para decirte: mijito, mijita, esta carrera hay que correrla. No nos vamos a detener, pero esto es paso a paso, gloria al Señor. Hay que subir un nivel, gloria al Señor, ejercitarse para entonces llegar a otro nivel. Esto no es a velocidad, esto es con fidelidad y con persistencia. Mientras hay unos que están alentando a otros, sigue hacia adelante. Hay otros hermanos que son maduros, que se quedan en la parte de atrás de la carrera, mirando a ver a aquellos que se están cayendo, para allí extenderle su mano y levantarlo y decirle: te caíste, pero mira, en esta hora te levanto, te ayudo, el Señor está contigo, sigue corriendo esta carrera, que Dios te va a dar una bendición preciosa. Tú no estás solo, gloria al Señor. Oh, amado, eso es precioso, que nosotros podamos entender que estamos corriendo una carrera, pero que en esta carrera, amado, de nosotros crecer conforme al carácter de Cristo, llegar a esa estatura que Dios quiere que nosotros lleguemos, gloria al Señor, llegar a esa meta, nosotros no estamos solos, que nuestra carrera, amado, no lo podemos ver de una manera aislada, que no solamente me puede interesar mi crecimiento espiritual, sino que yo tengo que ver por el crecimiento y velar por el crecimiento de mi hermano, aleluya, que tal vez todavía no ha alcanzado la madurez, aleluya. Así como los padres están siempre pendientes a sus niños cuando comienzan a que, cuando ya, mientras el bebé está en la cuna, que no se mueve, no se levanta, pues mire, ahí la mamá lo alimenta, lo baña, le da su cuidado, pero vuelve y lo deposita en su cunita. Pero una vez ese bebé comienza a sentarse, comienza a pararse, y uno entonces lo coloca en el piso y está mirando, que entonces comienza a dar a gatear, pues entonces uno tiene que estar ¿qué? Pendiente. Gloria al Señor. ¿Para que qué? Para que ese bebé no se dé golpe. Cuando Débora comenzó a gatear, madre, al fin fui, le puse rodilleras, joder. Que venían como de toallitas elásticas. Ella le encantaba irse debajo de una silla. Había unos cablecitos de macramé. Y ella pasaba horas allí arando esos cables. Y yo velándola. Pero la realidad es que como creyentes nosotros tenemos que estar pendientes de los hermanos, de los nuevos convertidos, de los que están comenzando esta carrera, amado. No es que nosotros tenemos, ¿verdad?, que velar por nuestra salvación, pero Dios nos ha llamado a que como parte de nuestra misión es edificar un cuerpo de creyentes conforme a la imagen de Cristo. Y para ello tenemos que envolvernos y estar velando los unos por los otros, porque somos una gran familia. Nos une lazos de sangre, la sangre de Cristo que nos ha lavado de todo pecado, nos une a cada uno de nosotros. Y somos llamados hermanos, ¿qué? En la fe, gloria al Señor. Somos hijos de Dios y por lo tanto, amados, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, aleluya. No, a veces estamos tan enfocados en nuestra carrera, en nuestro caminar en el Señor, que nos desenfocamos de los que van al lado nuestro, o los que están atrás enfrentando problemas, que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de mentores, gloria al Señor, que necesitan que nosotros los alentemos, que nosotros los abracemos, que en momento dado le digamos, yo estoy contigo, mira, el Señor no te ha dejado ni te ha desamparado, gloria al que vive para siempre. Porque, amado, ¿de qué nos vale que ganemos almas para Cristo, pero luego no le demos el seguimiento que debido para que ellos puedan crecer a la estatura de Cristo, para que una vez en un futuro ellos también puedan ayudar a otros a crecer, gloria al Señor? Bendecimos su nombre, gloria al que vive para siempre. Nuestra visión como iglesia se quedaría corta, gloria al Señor, si no le diéramos seguimiento a las vidas que vienen al Señor, no le diésemos el cuidado y las enseñanzas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos a crecer en la fe? Eso es parte de nuestra visión como iglesia. Número uno, tenemos que desenfocarnos de nosotros. Estamos muy enfocados en nosotros. A veces nuestra vida solamente está rodeada y controlada de lo que nos pasa a nosotros, de mis necesidades, y se nos olvida que tenemos que mirar más allá. Tenemos que aprender a mirar más allá, porque más allá de nosotros hay hermanos que están en necesidad.
Amén.
Más allá de nosotros hay vecinos que están en necesidad.
Amén.
Y Dios nos ha llamado a ser canal de bendición.
Gloria a Dios.
Tenemos que aprender a enfocarnos en los demás. Tenemos que desviar un poquito la mirada del egoísmo y enfocarlos en los que están alrededor nuestro. Amado, a veces la rutina diaria nos arropa tanto y el Espíritu Santo comienza a mandarnos, a ordenarnos que hagamos cosas para Él, que vayamos y visitemos a aquel, que le digamos esto o hagamos una llamadita, y estamos tan ofuscados en las responsabilidades que tenemos, que se nos olvida, que se nos pasa. No le damos la debida importancia que debe tener. Y en muchas ocasiones una llamada puede hacer la diferencia de que una vida pueda continuar en la carrera o se pueda detener y dar la espalda e irse al mundo. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que crear conciencia que tenemos una gran misión que cumplir. El Señor no solamente le está hablando a ustedes como iglesia, el Señor también me está hablando a mí como líder. Amado, que a veces nos desenfocamos tanto en lo que es importante, en lo que es esencial, y nos enfocamos en pequeñeces que nada edifican al crecimiento de la obra y de los hermanos. Así que, amado, aprendamos que esa sensibilidad que tal vez disfrutábamos y gozábamos antes, de que cuando el Espíritu Santo nos decía, ve a aquel lugar y visita a aquella persona, ve al hospital, o ve a personas que testificaban que salían para un lugar sin saber dónde iban, porque Dios los estaba mandando. Eran sensibles, y luego cuando llegaban, veían cómo Dios se glorificaba. Tenemos que volver a esas primeras obras. Gente que iba al hospital y allí el Señor hacía cosas tan lindas porque lo dejaban todo, amado, por ir a hacer esa encomienda que Dios le ha llamado. Tenemos que en muchas ocasiones dejar nuestra agenda personal a un lado para tomar esa agenda de Dios y ser obediente y poder edificar el cuerpo de Cristo. Gloria al que vive para siempre. Una de las personas que nos puede enseñar con relación a esta misión de edificar el cuerpo de Cristo conforme a la imagen de él es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que se dedicó de cuerpo y alma al ministerio. Realizó muchísimos viajes misioneros. Se vio en muchas dificultades. Se ganó muchas almas para Cristo. Pero ¿saben una cosa? Él no lo dejó ahí. Él no se sintió satisfecho con decir, bueno, me gané tantas almas para Cristo. Bueno, levanté aquella iglesia, aquella otra iglesia la levanté. Y ahora aquella gente se encargue de darle el sostenimiento, que se encarguen de darle todo lo necesario. Vemos al apóstol Pablo sumamente preocupado por la obra del Señor, por los nuevos creyentes. Y él oraba fervientemente por la obra de Dios. Aleluya. Eso nos debe a nosotros enseñar como pueblo amado, que tenemos que orar por los hermanos que están comenzando en la obra del Señor, por aquellos hermanos que todavía están inmaduros, que tal vez no están dando el 100%, que tal vez están en un 10%, amado, pero están ahí porque le abrieron su corazón al Señor y lo han recibido como el salvador de su alma. Aleluya. Tenemos que comenzar a orar por ellos, mantenernos orando, porque tal vez ellos todavía no han desarrollado una disciplina de una oración fuerte, y nosotros es nuestra responsabilidad orar fervientemente por ellos, cubrirlos en oración, amado, porque sabemos que el enemigo no se queda quieto, que va a estar estorbando el caminar de ese nuevo convertido. Gloria al que vive para siempre. El apóstol Pablo conocía y sabía de eso, y por eso él, no importaba si estaba preso, no importaba si estaba pasando tribulaciones, situaciones adversas, ahí lo vemos en sus cartas orando fervientemente por aquel pueblo que él tanto amaba, que con tanto esfuerzo se había ganado para Cristo. Aleluya. Que con tanto desvelo, que con tanto afán, amado, gloria al Señor, ahí él estaba cumpliendo. Él no estaba enfocado en lo que le estaba aconteciendo a él. Oh, yo estoy preso, pues ahora voy a estar pensando en mí, en mi situación. No, él estaba pensando en sus hermanos, gloria al Señor, que los había dejado en diferentes lugares del imperio, que sabía que estaban pasando persecución. Gloria al que vive para siempre. Porque, amado, todo aquel que viene a los caminos del Señor, que acepta a Jesucristo como el salvador de su alma, comienza la persecución. En aquel momento, para la historia de la iglesia primitiva, era una persecución abierta, donde los perseguían para en muchas ocasiones quitarle la vida. Pero ahora todavía hay persecución de una manera más solapada, más sutil. Vemos que cuando una persona se convierte al Señor, en muchas ocasiones es que en un círculo familiar que tiene unido, y como ya entonces están, dicen que entraron a otra religión, que se cambiaron de religión, allí le dan la espalda y comienzan a menospreciarlo. Gloria al Señor. Allí había un grupo de amigos que pues el amor que el apóstol Pablo tenía por los creyentes. Y no solamente los cubría con su oración, sino que también en momentos dados, como él estaba preso en otros lugares, no había los medios de comunicación que habían hoy, los medios de transportación que hay hoy, él entonces le enviaba cartas para decirle: mira, yo estoy orando por ustedes. Qué tremendo escuchar que una persona se acerca a ti, un creyente, y te dice: yo estoy orando por ti. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. En un momento dado, la hermana Delia, que partió con el Señor, ella me dijo: Nancy, yo estoy orando 3 veces al día por ti. ¿Cómo me conmovió esa palabra? Porque eso está diciendo que te aman, están diciendo que te consideran, están diciendo que saben que tú necesitas, que tú eres humano y que cometes errores y que necesitas la ayuda del Señor y que el Señor te va a ayudar, que tú no estás solo. Eso te transporta a la porción bíblica del Antiguo Testamento de Moisés, como líder de Dios estaba enfrentando a sus enemigos. El pueblo estaba en una batalla recia. Y Moisés, cuando levantaba las manos y oraba, el pueblo de Dios avanzaba en la batalla y le ganaba a sus enemigos. Pero como hombre, como humano, se cansaba, como nos cansamos todos. Y llegaba el momento que bajaba las manos. Y entonces el pueblo enemigo tomaba ventaja del pueblo de Israel. Pero, ¿sabes una cosa? Que aquellos que estaban al lado de él no comenzaron a señalarlo y decirle: mira, por tu culpa el pueblo está perdiendo. Coge y ponte a levantar las manos ahí y sigue orando. Sino que el pueblo, aquella gente que estaba al lado de él, fueron sensibles. Aquellos que estaban corriendo la carrera con él fueron sensibles. Y fueron y lo sentaron en una roca. Y Ur y Aarón tomaron sus brazos y se los levantaron. Y allí comenzaron a fortalecer las manos de aquel líder, gloria al Señor. Y aquel pueblo comenzó a ganar, a prevalecer contra sus enemigos y ganaron aquella batalla. Oh, amado, qué hermoso es eso. Eso es correr la carrera juntamente, con paciencia. Correr de una manera colectiva. No es que estemos señalando, mira, no, amado, qué lindo es eso. Dependemos los unos de los otros. Somos un cuerpo. Y cada el cuerpo tiene diferentes miembros. Cada miembro hace una función específica. Pero, amado, la mano no le puede decir a la cabeza que no la necesita. Todos somos indispensables, somos importantes. En el cuerpo del Señor todos somos valiosos, amados. Todos tenemos una función que cumplir. Y es sumamente importante que entendamos que tenemos que cuidarnos, aleluya. Que tal vez cuando viene tal vez cuando vemos un objeto extraño que viene a atacarnos a nosotros como una piedra, miren, tal vez esa piedra viene para la cabeza, pero lo primero que se mueven son los pies. O sea, que nosotros tengamos la capacidad de estar al pendiente de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para ayudarlos, para cubrirlos, para que alcance la victoria, ayudarlos a orar, para que en momentos cuando esté el enemigo guerreando con ellos, nosotros podamos levantarle las manos y que puedan alcanzar la victoria. Esa es la misión de la iglesia, amado. Somos parte de ese cuerpo. Quiera Dios que creemos conciencia. Vemos que el apóstol Pablo alentaba a los nuevos creyentes: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando nosotros podamos ver a una persona que está desanimada, podamos alentarle, podamos darle palabra de parte del Señor, podamos compartir un texto bíblico. Hay tantas cosas que se ven pequeñas, amado, pero tienen un valor espiritual terrible. En una ocasión yo estaba pasando por una situación, por una prueba tremenda, mientras estaba en Aibonito, y me fui temprano ese día al templo. No había nadie a orar en un día en semana. Estacioné mi guagua Y cuando terminé, me refugié con el Señor, necesitaba orar, llorar, gritar en la presencia del Señor. Cuando salí, encontré en el cristal de mi guagua, encontré una tarjetita de estas con un texto bíblico de un hermano que había pasado por allí y había visto mi guagua y se detuvo, puso aquel texto bíblico en aquel, en mi guagua. Y saben una cosa, ese texto bíblico me sostuvo en medio de aquella prueba. Y todavía tengo guardada esa tarjetita en una de las Biblias de estudio. Siempre que la encuentro, la leo, leo el texto bíblico y me acuerdo de la bendición tan grande que fue ese texto bíblico para mi vida. Amado, pequeñas cosas hacen una gran diferencia en la vida de un hermano. Así que no deje de abrazar, no deje de compartir una palabra, no deje de orar por un hermano, amado. Todo lo que el Señor pone en su corazón, no se detenga. El enemigo es el que pone miedo. A veces el Señor nos manda orar por alguien y tanto miedo que el enemigo pone, tantos temores, tantos espíritus de temor. No, vamos a sobrepasar ese temor y a bendecir a ese hermano que necesita, que está corriendo juntamente con nosotros, pero que en ese momento necesitan ese vasito de agua para refrescar su alma que está sedienta. Gloria al Señor. Tenemos que volver a esas primeras obras. Gloria al Señor. Enfatizar, ayudamos también, amado, no solamente orando, compartiendo la palabra, estando con ellos en momentos de adversidad, haciendo presencia del Señor. Los ayudamos a crecer también enfatizando y dirigiendo su espiritualidad a los valores que se encuentran en la palabra, a esos nuevos convertidos que vienen con enseñanzas contrarias a la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos sido corregidos por la palabra y seguimos siendo corregidos por la palabra? Porque esto es un proceso de crecimiento. Nosotros debemos dirigir esa espiritualidad a los valores, el amor, el perdón, enseñarle a ellos, mira, tienes que amar, tienes que perdonar. Y comenzamos a darle testimonio de lo que Dios ha hecho a través de todo ese proceso, de cómo hemos crecido practicando lo que dice la palabra del Señor. Eso es sumamente importante, amado, que nosotros le enseñemos a la nueva generación que se está levantando, a los nuevos corredores de Cristo, a los nuevos atletas del Señor, que tenemos que vivir la palabra, que por los frutos nos van a conocer y que lo que va a distinguir a los siervos de Dios es el amor. El amor que tengamos los unos por los otros. Así que, amado, tenemos que, como creyentes, nuestro amor debe experimentarse los hermanos los unos por los otros. Esta iglesia se ha constituido como iglesia del amor. Amado, que eso no se olvide. Que a ver, que cuando nos acerquemos a la casa del Señor, ese abrazo, ese saludo, ese óculo santo, gloria al que vive para siempre, lo expresemos. Usted no sabe que puede ser que ese abrazo sea solamente que usted le dé a esa persona, si es que viene el domingo, si ese va a ser el único abrazo que le den durante toda esa semana. Esa sonrisa, gloria al Señor, ese Dios te ama, ese yo te amo, estoy contigo. Tal vez esa palabra va a ser la diferencia para esa semana que ese hermano va a experimentar una situación adversa. Así que, amado, que esta palabra nos cree conciencia que la iglesia del Señor no solamente estamos para recibir las bendiciones del Señor, que son buenas, son tremendas. La iglesia del Señor está aquí congregada para cumplir con una misión, la misión de ser ganadores de almas, la misión de adorar a Dios en espíritu y en verdad, la misión de edificar un cuerpo de creyentes conforme a la imagen de Cristo, que una parte la hace el Señor, amado, pero hay una parte que la tenemos que hacer nosotros, que no podemos dejarle todo al Señor. Amado, le doy gracias al Señor porque esta ilustración que dije al principio, a mí me llenó de gozo, amado, porque nos muestra cuando Pensamos, meditamos en la ilustración de cómo aquella dama en un momento dado pensó cortar aquel mechón rebelde de su cabellera, pero luego pensó y dijo, bueno, pero es que entonces el peinado no me va a salir, y buscó las estrategias para entonces que ese mechón de pelo rebelde cayera, ¿verdad? Cayera a la par con el peinado que ella se quería realizar. Nosotros como creyentes tenemos que ayudar al creyente a encontrar su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Que con nuestras actitudes, que con nuestras palabras, no los cortemos, amado. Que no los laceremos, aleluya, sino que ellos cada día puedan querer venir a los pies del Señor. Ellos cada día quieran continuar corriendo esta carrera, gloria al Señor. Y que cada día puedan crecer en el conocimiento del Señor. Culmino con este texto en Filipenses capítulo 1 versículo 6, que nos dice la palabra del Señor: estando persuadido en todo, en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor, somos una obra en progreso, y el Señor, desde que le abrimos nuestro corazón al Señor, Él comienza a trabajar con nosotros. Y hasta que nosotros no partimos de este mundo, el Señor no deja de trabajar con nosotros. Así que, amado, cada día el Señor hace algo nuevo en nuestras vidas para que nosotros nos parezcamos más a la imagen de su amado Jesús. Sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. A veces somos tan y tan voluntariosos que no permitimos que Dios nos moldee. No nos salgamos de la rueca. Vamos a mantenernos en la rueca. Vamos a mantenernos en su casa, porque este es el taller del Maestro, donde el Señor cada día nos moldea. Donde tal vez hay uno que está el Señor poniéndolos en la rueca y están cruditos, y ahí está Dios moldeando. Tal vez ya otro el Señor le está dando las últimas pinceladas, aleluya, los últimos adornitos, gloria al Señor, para que se vea preciosa esa vasija. Yo no sé la posición en que tú estás como vasija, pero lo único que te digo, amado, es que mantente esa voluntad tuya, sométesela al Señor, y que la voluntad de Dios esté por encima de tu voluntad, para que el que comenzó la buena obra en ti y en mí la pueda perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor.